Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué tendrán las novelas de espías que por mucho que se reiteren, nos siguen atrapando? Y además, ¿qué actualidad conllevan en estos momentos en que el asunto Pegasus, las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, se han puesto de moda? Bueno, pues tenemos con nosotros a alguien que lo ha sido, que ha sido espía. Don Jaime Rocha es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada Española, ex espía del CNI, y además nos trae su tercer libro, atención, El Muro, justamente la continuación de Operación El Dorado Canyon y muy esperada en la editorial Doble Identidad. Don Jaime Rocha, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Momento para hablar de espías. ¿A usted todo el escándalo sobre Pegasus y las escuchas del CNI, a qué le ha sonado?
Bueno, a ver, momento para hablar de espías es siempre. No especialmente este. Es más, el otro día alguien me preguntaba si estábamos viviendo la era de oro del espionaje, ¿no? Con todo esto de la guerra de Ucrania, lo del tema de Pegasus y tal. Yo le decía que la era de oro del espionaje está por escribir todavía, aún no ha llegado, porque hay que tener en cuenta que las tecnologías avanzan a una velocidad increíble. Estamos hablando de Pegasus. Pegasus quizá ya esté anticuado, ya haya otro sistema mejor, más potente. Esto es un principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Cuando sale Pegasus, sale uno que va a eliminar Pegasus o que va a tratar de impedir que Pegasus intervenga, y entonces los autores de Pegasus o de otros tipos de software de estos, pues harán otro mejor. Entonces,
sí, pero hemos comentado alguna vez, enseguida tendremos con nosotros a Estela Luna de María, nuestra experta en cuestiones cibernéticas e inteligencia artificial, y ciertamente estamos en una época en que los robots, los bots, las escuchas, la guerra en la red entre las grandes potencias están más de moda que nunca, ¿no? A mí, de todas formas, me gustaría preguntarle, porque cuando compareció la responsable del CNI, que después fue expulsada, y reconoció que se habían producido escuchas de personas relacionadas con Tsunami Democrático y del ámbito independentista que intentó pues un golpe de Estado en el año 17, yo dije, bueno, es que es lo normal. O sea, es lo normal que el CNI escuche a estas personas que han dicho públicamente que lo volverían a hacer y que tienen como ánimo la destrucción de la unidad nacional.
Pero no solo eso, hay que tener en cuenta que también han intervenido agentes extranjeros, rusos concretamente, han intervenido ONGs belgas, irlandesas, de muchos otros países, bancos extranjeros. Ha habido una intervención extranjera, y una de las misiones de la División de Contrainteligencia del CNI es oponerse a esas acciones de servicio extranjero, lo cual está más que justificado. Pero no solo eso, sino que además todas esas escuchas, todas las intervenciones están autorizadas por un juez del Supremo. Ahí no hay nada que digamos que achacarle al servicio, y mucho menos a su directora, claro.
La segunda novela prometía que, bueno, todos los hechos habían ocurrido, que estaban novelados. ¿Esto se repite ahora en El Muro?
Se repite. Según mis hijos, que han vivido parte de esto, esta es más auténtica todavía, porque ellos estuvieron con Checoslovaquia. Cuando estábamos allí destinados en Checoslovaquia, entonces algunos de ellos lo vivieron en primera persona, ¿no? Y aunque, claro, yo allí tenía la cobertura diplomática, era consejero de embajada y tenía mi trabajo como consejero. Concretamente llevaba tres consejerías: educación, prensa y cultura. Y porque había escasez de diplomáticos en aquella época en nuestra embajada allí, y aparte de eso tenía mi trabajo como agente de inteligencia. Cuento una cosa curiosa en esa novela. Llegó Su Majestad la Reina Sofía, en visita oficial, ya había caído el muro, ya estaba, digamos, una situación más democrática, y llegó la Reina Sofía y me dice el embajador, Su Majestad quiere conocer al padre Josep Mali. Y yo, que estaba de inteligencia, no sabía quién era el padre Josep Mali. Y así se lo reconocí. Digo, pues me voy a enterar quién es el padre de San Vale. Efectivamente, lo localicé. En el libro hay una foto que estamos comiendo en la embajada con su majestad la reina, y está el padre Josep Mali sentado. Bueno, el padre Josep Mali era un sacerdote católico que era, me decían que era el que empujaba a Václav Havel para que saliera al balcón, porque Václav Havel era una persona muy tímida. Yo comía con él, y es de los que no te miraba la cara, estaba mirando el plato y le preguntabas una cosa y levantaba un momento la vista, te contestaba y volvía otra vez su mirada al plato y tal. Y entonces me decían, el padre Josep Mali era el que le empujaba a Václav Havel para que saliera al balcón, ¿no? Ahí hay un capítulo dedicado a la Iglesia Católica Checoslovaca, que tuvo una intervención, y el Papa Wojtyla, el sindicato Solidarnos, en fin.
Son años apasionantes que redibujaron Europa, porque para los más jóvenes resulta muy difícil pensar que, bueno, por ejemplo, algo tan sencillo como viajar del este al oeste de Europa era casi imposible, que Europa estaba partida por la mitad y que toda una parte de los europeos no podía viajar, no podía salir de la Europa comunista, estaba obligada a trabajar en lo que le dijesen, a comprar lo que le dijesen, a dedicar su vida a lo que le dijesen. Por lo tanto, son años muy reales y absolutamente indispensables para entender. En aquella época, el libro se sitúa en Praga en 1989, Jaime Rocha estuvo en la misión de esta embajada de Praga, como comentaba, enviado por el general Manglano. Realmente era un mundo que resulta muy difícil explicar a las nuevas generaciones.
Es absolutamente imposible, porque además aquello hay que vivirlo. No se puede describir si no se ha vivido previamente. Entonces, es de ahí la autenticidad de mis novelas, ¿no? Que son vivencias propias vertidas en forma novelada para que hacerlo más ameno, y porque hay cosas que no puedo decir, evidentemente, y si lo pones en plan novela, pues puedes saltarte esas cosas, ¿no? Pero efectivamente es así, ¿eh? Tú estabas comentando, el régimen comunista era tan feroz que cuando Manglano una tarde de un viernes me dice que me va a mandar a La Haya. Y yo llego a casa y se lo digo a mi mujer y a mis hijos, todos muy contentos, nos íbamos a La Haya. Y la mañana del lunes siguiente me llama y me dice que no, te vas a La Haya, porque empezaba ya el sindicato Solidarnos en Polonia. Empezaba ya a pasar de Alemania del Este hacia Alemania Occidental. Ya había esos movimientos en algunos países, entonces no teníamos a nadie allí. Entonces me manda allí y me dice, quiero que me cuentes lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Digo, bueno, pues ya. Y tuve la inmensa suerte de llegar a Praga, conectar con un grupo de hispanistas que eran muy amigos de Miguel Delibes. Sí, gente extraordinaria, bueno, sí, un grupo de hispanistas magnífico. Y luego una periodista de Rue de Prado, que la cito en la novela, no se llama Erika, como yo pongo la novela, es otro nombre, pero esta mujer, pues conectamos muy bien. Ella no sabía que yo estaba en el servicio de inteligencia, pero yo me ofrecí a darle a ella información sobre Europa, porque, en fin, había una parte importante de la sociedad checoslovaca que quería integrarse en la Europa en la que ya nosotros estábamos. Entonces, yo me comprometí a darle a ella información abierta, por supuesto, de Europa, y ella me daba mi información tan importante, como que un día, que ya empezaban las manifestaciones en Praga y Bratislava, me dice, yo no sé si me llamaba Jaime allí, sí, allí me llama Jaime porque tenía pasaporte diplomático y ponía Jaime, mi nombre de verdad, ¿no? Y me dice, el Partido Comunista Checoslovaco ha pedido a Gorbachev que mande los tanques, igual que los mandó en la primavera de Praga en el 68, y dice, y por dos veces Gorbachev ha dicho que no. Y eso, claro, yo lo pasé a Manglano inmediatamente y tal, y fue una primicia, pero una primicia que supuso el triunfo de la revolución de terciopelo. Claro. La trascendencia de esa información.
Claro, ¿no? Y cuando la gente empieza a pasar del lado de la Alemania Oriental hacia la Occidental, igualmente se consulta con Gorbachev y Gorbachev dice que les dejen, ¿no? Háblanos, Jaime, un poco de la Stasi, porque los servicios secretos de la RDA, pero también el resto de las formaciones de servicios secretos del mundo comunista, eran feroces. Realmente, a mí me hace gracia cuando ahora se critica nuestros servicios de inteligencia.
Bueno, a ver, hay una experiencia importante en mi trabajo, que fue un matrimonio compuesto por un alemán, pero descendiente de españoles, de los españoles que se habían ido después de la Guerra Civil a Alemania del Este, y casado con una alemana. Habían estudiado en la eran los dos ingenieros mecánicos, habían estudiado en la Universidad de Dresde, tenían un niño pequeño. Entonces, estos se van a vivir, cuando salen de allí, se van a vivir a Rota, donde está la base aeronaval más importante hispano-norteamericana, y allí se establecen. Y yo, en realidad, cuando me entero es cuando muere él. Él muere envenenado. Él trabajaba en una agencia de viajes y hacía desplazamientos a la Costa del Sol con turistas alemanes, ¿no? Y ella trabajaba en la empresa nacional Bazán. Te digo, los dos ingenieros, ¿no? Y cuando a mí me comunican que ha muerto, le hicieron la autopsia por el tema de la empresa, porque él estaba trabajando, estaba en Málaga, se siente indispuesto, lo ingresa en un hospital en Málaga y en Málaga fallece. Y entonces le hace la autopsia, la empresa pide que se haga la autopsia para conocer las causas y tal, y descubren que ha sido envenenado.
Que era súper típico.
Claro, entonces a mí el CSIC me encarga contactar con la viuda, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando allí. No sabíamos si ella también pertenecía a alguna célula de espionaje, o a ver, porque era todo muy raro, ¿no? Contacto con ella, en la novela lo cuento con detalle, me hago amigo suyo, sin desvelar mi personalidad, y ella al principio lo niega, vamos, lo niega todo, ¿no? Es que no me habla de nada que pudiera ser tema de espionaje, sino que estaban muy contentos en España, que ya se habían situado, que ella en el trabajo estaba muy bien considerada, que su marido también y tal, y que había muerto de un infarto. Ya no me habla a mí de envenenamiento ni nada. Me lo niega hasta que en una de las visitas, bueno, yo le hago unas fotos al niño, tal, me hago, en fin, amigo, exactamente. Y en una de las visitas es cuando ella se desmorona, empieza a llorar, y entonces me cuenta la verdad. Y digo, ¿y vosotros cómo habéis llegado aquí? Y tan pronto habéis tenido una casa, y tan pronto habéis tenido un colegio, y tan pronto habéis tenido tal. Dice, sí, tenemos un amigo yugoslavo que nos ayuda a esto. ¿Y cómo se llama tu amigo? Pues se llama fulano. ¿Y a qué se dedica? Pues es representante, y él va viajando mucho porque es representante de comercio, y hoy está en Cádiz, y mañana está en tal, y tal. Y le pregunto algún dato más, y me dice, sí, él suele parar en una pensión que hay en Cádiz, en la calle Ancha, que se llama el Mesón del Duque, Mesón del Duque, me parece que era el nombre, y entonces nos vamos allí, a la pensión, preguntamos por él, no estaba, pero la dueña de la pensión nos dice que tenía reservada habitación para unos días más tarde. Bueno, pues entonces nos quedamos, vamos, montamos un operativo para cuando llegara. Llegó en un momento que nosotros no estábamos tal, el caso es que no entraba, y uno de los componentes de mi equipo se acerca hasta la pensión, vuelve a preguntar por él, dice, sí, llegó anoche, muy tarde, pero todavía no se ha levantado y tal. Total, dice, pues llámelo por teléfono. Llama por teléfono interno, no contesta. Y entonces dice, pues mire usted, yo soy inspector de policía, pues este era inspector de policía, vamos a subir a la habitación. Subí y se lo encuentra muerto en el suelo.
Sí. ¿Como en las películas?
Sí. Se lo encuentra muerto en el suelo, y también, efectivamente, ya la Policía Nacional se hace cargo del tema, también se investiga y tal, y había sido envenenado también. Suponemos porque él venía de Yugoslavia, y quizá fue en el vuelo, porque él llega a Jerez, desembarca en Jerez, coge un coche y se marcha hasta Cádiz y tal, y cuando nosotros ya contratamos con él, pues tal. Entonces ya, a partir de ese momento, los compañeros del CSIC de contraespionaje son los que se hacen cargo del tema, ya tratan con ella y tal. El otro día me preguntaban si, porque yo en la novela, ¿no?, lo dejo así un poco abierto, si ella se volvió a Alemania o no, y yo creo que sí, porque ella tenía toda su familia en Alemania, ya en España no tenía, ya el marido había fallecido, entonces no había nada que le atara. Además, en su empresa, pues quieras que no, había trascendido lo que había pasado, pues también para la propia empresa ya no era una persona de confianza, ¿no?
Claro.
Entonces yo supongo que sí, que los compañeros de contraespionaje pues le facilitarían la vuelta a Alemania, ¿no?
Fijaos qué apasionante en este momento en que hablamos de espías y de espionajes en España, poder seguir con don Jaime Rocha este trazo del espionaje en la Europa del Este, en el momento de la caída del muro, y además con la amenidad de la novela. Pues esto es El Muro, la esperada continuación de Operación El Dorado Canyon, basada en las vivencias reales del espía español en Doble Identidad. Así que ya sabéis, a comprarlo. No sé si estará en la Feria del Libro.
Sí, en la Feria del Libro está en el, está en un número 158.
Ah, fenomenal.
Ahí los tienen, o sea que si
pues
alguien
están,
quiere acercarse, yo estaré firmando esta tarde allí, o sea que si alguien quiere incluso se los
pues puede los directamente ir esta tarde a conocer al autor. Del libro dice mi gitano Carlos Herrera que es imprescindible, y mi periódico La Razón que es la mejor película dentro del mejor de los libros. Don Jaime Rocha, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.